Primeira de Juan, capítulo 2. Voy a leer empezando en el versículo 18, otra vez hasta el versículo 27. De Juan 2 y el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Otra vez el versículo 19, que es nuestro texto de hoy, hablando de los anticristos, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, ayúdame por favor en esta prédica, con esta responsabilidad de predicar tu palabra con fidelidad. También te pido que nos ayudes de concentrar en el mensaje y aprender más de ti, más de tus verdades a través de este pasaje. En el nombre de Cristo. Amén. El vivir en este mundo es difícil para nosotros como cristianos, porque cada día está lleno de tribulaciones, problemas, pruebas, persecuciones, etc. Cuando nos reunimos en la iglesia los domingos, el tiempo en el servicio de adoración es, o debe ser, un tiempo de descanso de la batalla, un tiempo para recargarnos en un sentido, para recibir la palabra de Dios en una manera para darnos el poder para vivir según la voluntad durante la semana que viene. Pero ¿qué sucede si la iglesia se infecta con falsa doctrina, con enseñanza falsa, con falsos maestros, con anticristos? Sería un problema a nuestro descanso, ¿no? En esta sección de 1 de Juan, que empezamos a estudiar la semana pasada, Juan está hablando de una situación así, el peligro de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas en la iglesia. Y en el versículo que vamos a estudiar hoy, podemos ver, gracias a Dios, esos anticristos en ese contexto salieron de la iglesia, pero también era un peligro para la iglesia de Dios en general. Entonces, estamos viviendo en tiempos así también, en los últimos tiempos, como estudiamos la semana pasada. Los últimos tiempos, que son el tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo, hasta el día cuando Él regrese otra vez. Por eso hay una urgencia que debemos tener en cuanto a nuestras vidas cristianas, para saber lo que creemos, para tener discernimiento en cuanto a nuestra doctrina, para prepararnos, para defender lo que creemos contra los anticristos, contra los falsos maestros, contra las personas que han sido engañados por esas personas. Eso es lo que estudiamos en el versículo 18. Hay muchos anticristos en este mundo. Por eso hay urgencia para nosotros, para luchar en la batalla por Cristo contra ellos. Creo que en este versículo 19, que es nuestro texto de hoy, Juan continúa hablando de este tema, de los anticristos que están en este mundo. Y en este versículo, sobre lo que había pasado en esa iglesia específicamente, los anticristos habían salido de la iglesia, lo cual era bueno para la iglesia, obviamente, pero como dije, esas personas todavía eran peligrosas para la iglesia de Cristo en general, debido a su falsa doctrina. Los anticristos que viven en nuestro día de hoy son muy peligrosos también, si sean en nuestra iglesia o en otras iglesias. En cuanto a este versículo 19, creo que hay probablemente dos preguntas comunes que surgen cuando leemos este versículo. Nuestro texto de hoy, otra vez, el versículo 19 dice: salieron de nosotros, esos anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La primera pregunta, yo creo, sería: ¿cómo es posible que los anticristos existan en una iglesia? Porque Juan dice aquí otra vez que ellos salieron de nosotros, que obviamente se refiere a los anticristos, y cuando habla de nosotros está hablando de la iglesia. Y esta acción es buena para la salud de la iglesia, para no tener anticristos entre ellos, enseñando y engañando a las personas. Pero creo que podría ser la pregunta de una persona en cuanto a lo que sucedió en esa iglesia, una iglesia verdadera, una iglesia buena. ¿Cómo es posible que los anticristos existieron en esa iglesia? ¿Y cómo es posible que ahora, o es posible ahora, que los anticristos existan en nuestras iglesias también? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible. Como vimos la semana pasada, hay muchos anticristos en este mundo. Muchos. Sin duda, algunos se han infiltrado en las iglesias sanas y verdaderas. En cuanto a cómo es posible, eso es lo que vamos a estudiar en algunos minutos. La segunda pregunta que podría surgir de ese versículo tiene conexión con la primera. Si es posible que existan anticristos en las iglesias de hoy, ¿cómo yo puedo saber que realmente soy un cristiano y que yo no voy a salir de la iglesia como esos anticristos? Porque otra vez Juan dijo en ese versículo que esos anticristos salieron de la iglesia, pero realmente no eran una verdadera parte de la iglesia. Salieron porque no eran cristianos realmente. Entonces, si es posible que una persona parece ser parte de la iglesia, una verdadera iglesia, pero realmente sea un anticristo, un falso maestro, tal vez resulta que algunas personas en la iglesia podrían preguntarse: ¿soy yo un cristiano verdaderamente? ¿Tal vez yo también un día voy a salir de la iglesia y probar que nunca era un cristiano? Podría ser la pregunta. Las dos son buenas preguntas. Preguntas que deben surgir cuando leemos este versículo, por lo menos preguntas similares. Yo voy a tomar el tiempo para contestar esas dos preguntas en este mensaje. Y por esas respuestas, vamos a entender las verdades que Juan está enseñando en este versículo. La verdad que vamos a estudiar en los dos puntos del mensaje puede ser resumida en una oración. No todos los que están en las iglesias locales son cristianos verdaderos. Pero aquellos que son cristianos verdaderos van a perseverar hasta el fin. Otra vez. No todos los que están en las iglesias locales son cristianos verdaderos. Pero aquellos que son cristianos verdaderos van a perseverar hasta el fin. Vamos a estudiar este punto. La primera parte del mensaje, el primer punto que vamos a estudiar, es la verdad de que ser parte de la iglesia local no garantiza la salvación. Ser parte de una iglesia local no garantiza la salvación. Para entender este punto necesitamos entender la diferencia entre la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la iglesia local, las iglesias en este mundo, nuestra iglesia, por ejemplo. En Efesios 1, 22 y 23 dice que Dios ha dado a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es una manera de hablar de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia en ese sentido, hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de cada cristiano verdadero. ¿Eh? Cada hijo de Dios en todo el mundo y en toda la historia. Se llama la iglesia invisible. Porque esta iglesia obviamente nunca se reúne en un lugar donde podemos verla. Porque otra vez es cada cristiano desde Adán hasta ahora. Esa es la iglesia invisible. Cada verdadero hijo de Dios en todo el mundo y en toda la historia. Esa es la iglesia en cuanto a lo que dice Efesios 1, el cuerpo de Cristo, cada cristiano verdadero. Otra vez en 2 Timoteo 2, 19, dice que Dios conoce a los que son suyos. Solamente Dios realmente conoce el corazón. Por eso en una iglesia así, yo no puedo ver tu corazón. No puedo ver si cada persona aquí es un cristiano o no. Pero Dios sí. So aquí tenemos una iglesia local. Pero la iglesia invisible solamente incluye los cristianos verdaderos. Aquí en este mundo y a través de toda la historia. Pero por otro lado, cuando hablamos de la iglesia local, las iglesias en este mundo, nuestra iglesia, estamos hablando de las personas que dicen que son cristianos, que reclaman ser los hijos de Dios. Y por eso son partes de la iglesia local. Aunque nosotros no conocemos otra vez el corazón, si realmente son cristianos ante Dios o no. La gran diferencia entre las dos es que solamente hay cristianos verdaderos en la iglesia invisible. En la iglesia visible es posible que sean cristianos y también incrédulos, porque no conocemos el corazón, solamente Dios sabe. Nosotros tenemos que escuchar las palabras de una persona que reclama ser un cristiano y ver sus acciones para ver si son cristianos o no. Pero incluso con esas pruebas no sabemos. Solamente Dios conoce el corazón. Esa es la diferencia. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de ambas iglesias en ese sentido. Habla de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo solamente puede ser cristianos verdaderos, obviamente. Pero a veces también habla de la iglesia en Éfeso, por ejemplo, o la iglesia en cualquier ciudad. Este se refiere a la iglesia local. Las personas que se reúnen como iglesia que reclaman ser cristianos, pero no sabemos si todos son cristianos o no. Esa es una diferencia muy importante en cuanto a este versículo y la pregunta que hicimos. ¿Cómo es posible que los anticristos existen en la iglesia? ¿No? Ellos no son parte de la iglesia invisible. Dios conoce el corazón. Dios conoce los corazones de los anticristos, de los falsos maestros. ¿Y por qué no son cristianos? No tienen parte en Cristo, no son parte de su cuerpo y no son parte de la iglesia verdadera. No son parte de la iglesia invisible. Pero es posible que sean partes de la iglesia invisible, perdón. Que estos anticristos estén en una iglesia local, que reclaman ser cristianos y actúan en hipocresía. Y otra vez no podemos ver el corazón. Y a veces, por eso, hay incrédulos, hay falsos maestros, hay anticristos que existen como parte de las iglesias cristianas. Debemos orar a Dios por el discernimiento, por la sabiduría de entender quiénes son esas personas y excluirlas de la iglesia para que no enseñen falsa doctrina entre nosotros. Pero a veces sucede que ellos entran en una iglesia. Obviamente hay una gran diferencia entre la persona que dice que es un cristiano y es parte de la iglesia local, pero realmente no es un hijo de Dios, y la persona que es un verdadero hijo de Dios. Desde nuestra perspectiva, tal vez nunca podríamos saber la diferencia. Pero a veces, como aquí en nuestro texto, algo sucede para probar la condición verdadera de los corazones, para que podamos ver su fruto. Juan dice que esta prueba ocurrió cuando esos falsos maestros, esos anticristos, salieron de la iglesia. Y por esa acción fue obvia que no eran cristianos realmente. Eso no significa que una persona que cambie de iglesia es un anticristo, ¿okay? O que es un pecado salir de una iglesia por alguna razón, porque es una prueba que no eres un cristiano. Por favor, entienden que eso no es lo que Juan está diciendo aquí. Está hablando de salir de la fe cristiana. Salir de creer en las doctrinas de Dios que Dios nos ha dado en la Biblia. Entonces sí, en este caso se refiere específicamente a la iglesia local. Pero ellos no salieron de una iglesia buena para ir a otra iglesia buena. Sino ellos salieron de la iglesia para demostrar que no fueron parte de la verdadera iglesia de Dios, de la iglesia invisible. Ellos probaron que habían rechazado las doctrinas bíblicas y vitales y querían empezar a enseñar su propia doctrina falsa. Entonces, esto es la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Una diferencia muy importante si vamos a entender este versículo. Si vamos a responder a la pregunta, ¿cómo es posible que existan anticristos en la iglesia? Porque hay una diferencia entre la iglesia invisible, la iglesia verdadera de Dios, el cuerpo de Cristo, y la iglesia local, la iglesia visible, lo que nosotros vemos cuando vemos a una iglesia. Esa es una diferencia muy importante. Es una verdad que debe dejarnos pensar y examinar nuestros corazones y nuestras vidas. Porque no sirve para nada pretender que eres un cristiano cuando no lo eres. La aprobación de tu familia, la aprobación de nosotros aquí en la iglesia, no es una razón suficiente para ser un hipócrita y decir que eres un cristiano cuando nunca has experimentado la salvación por la gracia de Dios. Yo espero que ninguna persona aquí en esta iglesia piense en algún momento que tiene que pretender que es algo que no lo es para parecer mejor ante nuestra vista. La verdad es que si tú has dicho que eres un cristiano, pero realmente no eres, si ante Dios sabes que tú eres un hipócrita, cada cristiano aquí en esta iglesia sería más feliz si confesares que realmente no eres un cristiano, para que podamos tratar de ayudarte en entender cuál es la salvación realmente. No sirve para vivir como hipócrita aquí en esta iglesia. No vamos a pensar peor de ti porque no eres un cristiano. Vamos a ayudarte. Eso es lo más importante. Es la verdad en otras esferas también. Espero otra vez que no haya ningún momento en esta iglesia en que sintamos que tenemos que esconder nuestras fallas y defectos y pecados por estar preocupados por lo que otros van a pensar. Todos nosotros luchamos con el pecado. Cada cristiano aquí está creciendo en santificación. No hay un cristiano aquí que es perfecto. Estamos aquí en esta iglesia como una familia. Realmente como una familia, con el deseo de ayudar a nosotros, hermanos, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No para juzgarlos. Cuando vemos algún error o un pecado en otra persona, debemos confrontarlo con la verdad en amor, como dice la Biblia. Pero no podemos hacer eso si cada persona aquí esconde sus problemas y pretende ser perfecto, si actúa como hipócrita. Como tu pastor, no soy perfecto. ¿No? Espero que eso no sea una sorpresa para ustedes. No hay un cristiano perfecto, incluso el pastor. Cada cristiano entre nosotros otra vez está creciendo. Creciendo en nuestro estado espiritual, creciendo en nuestra santificación. Y por eso necesitamos el apoyo de nuestra familia aquí en la iglesia para ayudarnos a vivir según lo que Dios ha mandado. Pero en segundo lugar, en este mensaje, hay otra cosa que necesitamos ver en cuanto a la segunda pregunta posible en cuanto a este versículo. Si hay anticristos en la iglesia, si hay personas que son miembros de la iglesia, de iglesias buenas y verdaderas, ¿cómo yo puedo saber que realmente soy un cristiano y que yo no voy a salir de la iglesia como esos anticristos? Este es el segundo punto del mensaje y se encuentra en contraste con el primero. Ser parte de la iglesia local no garantiza la vida eterna. Pero por otro lado, ser parte de la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo, sí garantiza la vida eterna. ¿Entendemos ese contraste? Ser una parte de la iglesia local, como aquí, no garantiza nada, no garantiza la salvación. Pero si eres un cristiano verdadero, tú eres una parte de la iglesia verdadera, la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. Y membresía en este cuerpo, membresía en esta iglesia, garantiza la salvación. La idea de este punto es la de contestar esta duda de cómo podemos tener la confianza en nuestra salvación. De cuál es la base de nuestra seguridad para que sepamos que no vamos a actuar como esos anticristos y salir de la fe. ¿Cómo podemos saber eso? La doctrina bíblica que tiene que ver con este asunto se llama la perseverancia de los santos. Podemos ver por lo menos parte de su verdad aquí en nuestro texto. Para ser claro, cuando hablamos de los santos en este contexto, no estamos hablando de las personas que la Iglesia Católica llama santos, como hombres y mujeres muy espirituales que son dignos de nuestra alabanza y adoración y oración. No. Bíblicamente, podemos decir que cada cristiano es un santo. Cada cristiano es un santo porque la palabra santo significa alguien que ha sido puesto aparte para un propósito. Un santo no es una persona que está en el cielo y debemos orar a él, como dice la Iglesia Católica otra vez, ¿no? Cada cristiano es un santo porque Dios nos ha puesto aparte para su propósito, porque Dios está santificándonos. La misma palabra, santo, santificándonos, haciéndonos más santo, más como Cristo. Es el proceso que cada cristiano experimenta. Entonces aquí, cuando estamos hablando de la perseverancia de los santos, estamos hablando de nada más que la perseverancia de los cristianos. Y ese es un estudio que ustedes pueden hacer en su propio tiempo, a través de todo el Nuevo Testamento. Pueden leer de los santos, los santos, los santos, y no significa esas personas en el cielo o cualquier otra cosa, sino un cristiano. Solamente un ejemplo que voy a leer. En Romanos 15, 25, Pablo declaró su intención para visitar a los cristianos en Jerusalén cuando dijo: ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces Pablo no iba a ministrar a algunas personas llamadas santos después de su muerte, como otra vez es la definición de la Iglesia Católica. Obviamente aquí Pablo se refiere a los cristianos en Jerusalén. Cada cristiano es un santo. Cada cristiano ha sido puesto aparte para la obra de Dios. Por eso aquí estamos hablando de la perseverancia de los santos, la perseverancia de cada cristiano. Esa es una doctrina muy importante para nosotros, aunque es una doctrina mal entendida muchas veces. Como dije, encontramos la idea de esta doctrina aquí en este versículo, cuando dice que esos anticristos salieron de la iglesia porque no eran parte de la iglesia realmente. Dice, si hubieran sido realmente parte de la iglesia y cristianos verdaderos, habrían permanecido en la iglesia, no solamente en la iglesia local, pero también en la fe. Esa es una de las pruebas de que estas personas realmente no eran hijos de Dios. Es porque no permanecieron en y como parte de la iglesia. Otra vez, no está hablando de la iglesia local y nada más. Se refiere a su salida de la fe cristiana, su salida de las verdades encontradas en la Biblia, su salida para ir y enseñar falsa doctrina. Espero que podamos ver el contraste aquí. Ellos no permanecieron en la iglesia, en la fe, porque realmente no eran parte de la iglesia invisible, no eran parte del cuerpo de Cristo. Llegó a ser obvio en un momento que no eran cristianos, y por eso no permanecieron en la iglesia. En contraste, las personas que todavía estaban en esta iglesia, las personas a quienes Juan está escribiendo, estaban permaneciendo en la iglesia y en la fe. Y las personas, bueno, ellos estaban todavía en la iglesia y en la fe. parte de la iglesia local, sí, pero parte de la iglesia invisible. ¿Okay? Entonces, para explicar la idea en palabras muy simples. Ser parte de la iglesia visible no garantiza la salvación. No garantiza la vida eterna. Y las personas que no son cristianos no van a perseverar hasta el fin. Pero los verdaderos cristianos son parte de la iglesia invisible, parte de la iglesia verdadera. Esa garantiza la salvación y esas personas van a perseverar hasta el fin. Entonces, esta doctrina bíblica, la perseverancia de los santos, la perseverancia de los cristianos, es que un cristiano verdadero va a permanecer o perseverar hasta el fin. Eso es lo que se llama la perseverancia de los santos. Podemos ver parte de la idea en el contraste aquí en este versículo entre los anticristos y los verdaderos cristianos. Y también hay muchas otras citas bíblicas que enseñan este punto. Vamos a estudiar algunas, no todas, porque no hay tiempo, pero en el resto de este mensaje vamos a estudiar un poco de esta doctrina de la perseverancia de los santos, que Dios va a guardarnos en nuestra salvación hasta el fin. En primer lugar, vamos a ver la obra de Dios en nuestra perseverancia. La obra de Dios en nuestra perseverancia. Vamos a leer en Filipenses 1 y el versículo 6. Libro de Filipenses, el primer capítulo y el versículo 6. Aquí vamos a estudiar la obra de Dios en la perseverancia de los santos. El libro de Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 6, dice, y aquí tenemos las palabras de Pablo en cuanto a esta verdad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo cual es Dios, Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice algo similar en 1 Tesalonicenses 5, cuando dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. En ambos versículos, en ambos pasajes, podemos ver la obra de Dios en cuanto a nuestra perseverancia como cristianos. En el pasaje en 1 Tesalonicenses dice que Dios era fiel cuando nos llamó, cuando nos salvó. Y Dios va a continuar siendo fiel en hacer la obra completa de salvación en nuestras vidas. Aquí en Filipenses 1:6 es completamente claro también. Dice, el que comenzó en nosotros la buena obra. Dice que Dios comenzó una buena obra en nosotros en la salvación. Él va a continuar esta obra. Él va a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Hasta nuestra muerte o la segunda venida de Cristo. Cuando vamos a ser glorificados y hechos perfectos. No por algo en nosotros, sino solamente por la obra de Dios. No hay ni siquiera una duda que Dios va a cumplir esta promesa aquí en cuanto a cada cristiano, cada hijo de Dios. No tenemos que tener miedo y pensar que tal vez vamos a hacer algo o no hacer algo y como consecuencia no vamos a alcanzar el cielo cuando morimos. No, porque somos los hijos de Dios, porque somos parte de la iglesia invisible. El cuerpo de Cristo. Podemos tomar esta promesa y aferrarnos a ella con completa y plena confianza en la obra de Dios en guardarnos en nuestra salvación, en nuestra perseverancia. Aquí está realmente la clave a un entendimiento correcto y bíblico de esa doctrina de la perseverancia de los santos. Porque muchas personas oyen esta frase y dicen, parece como esta doctrina enseña que tenemos que hacer algo para guardar nuestra salvación, que tenemos que hacer buenas obras para alcanzar el cielo. Cuando escuchan la palabra perseverancia, piensan así. Pero eso es un mal entendimiento de la doctrina. Porque el enfoque no está o no debe estar en nosotros, sino en Dios y en su obra, como ya hemos visto. Somos salvos por la gracia, santificados por gracia, guardados por gracia hasta el fin, cuando vamos a ser glorificados por gracia. ¿Veis la palabra clave aquí? La gracia. Toda nuestra salvación, cada parte de nuestra salvación es por la pura gracia de Dios. No solamente somos salvos por gracia en el momento del nuevo nacimiento, sino incluso en nuestras vidas somos guardados de Dios por gracia. No hay nada de obras en ninguna parte de nuestra salvación, incluso en la perseverancia, en cómo vivimos cada día. La verdad es que, en una manera, sería mejor hablar de esta doctrina como la perseverancia de Dios, no de los santos, no de los cristianos, porque nosotros mismos no podemos perseverar hasta el fin, es completamente imposible. Pero en el poder de Dios podemos. Dios es el que nos guarda, que nos ha salvado y va a continuar guardándonos hasta el fin de nuestras vidas. No tenemos que depender de nosotros mismos y nuestras buenas obras, sino en Dios. Él es fiel, Él nos ha prometido guardarnos en sus manos y nunca dejarnos ir. También en Juan 10, también encontramos esta obra de Dios en guardarnos. En el libro de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, y al capítulo 10, vamos a leer los versículos 27 a 29. El libro de Juan, el capítulo 10, y voy a leer los versículos 27 a 29. Aquí otra vez podemos ver que es la obra de Dios para guardarnos. Nuestra perseverancia está en sus manos. El libro de Juan 10, los versículos 27 a 29. Aquí tenemos las palabras de Jesús. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Obviamente, otra vez, el énfasis aquí está completamente en Dios. Estamos en sus manos. No hay nadie que puede quitarnos de las manos de Dios. Hay dos imágenes aquí que Cristo usa. En primer lugar, que somos ovejas, la cual es una descripción muy común en la Biblia, que no somos muy inteligentes, que tenemos que depender de nuestro pastor completamente para nuestro alimento espiritual y por nuestra protección. En esa manera somos ovejas. En el versículo 29, Cristo cambia la imagen un poquito cuando dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y otra vez, fíjense en la verdad increíble de esta imagen. Como cristianos, tenemos la confianza y seguridad de nuestra salvación porque estamos en las manos de Dios, el Dios Todopoderoso. En las manos del Dios Omnipotente, donde es imposible resbalar y perder la salvación, donde es imposible que alguien nos robe de Él. Por eso, otra vez, el enfoque siempre está en Dios, y no en nosotros, en ninguna parte de nosotros. El enfoque está en Dios, en su poder, en su protección. La razón por qué es imposible que algún cristiano pierda su salvación es porque no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. No tenemos control sobre si perdemos nuestra salvación o no. Dios nos salva por pura gracia. Nos guarda por pura gracia, no importa lo que hagamos. Obviamente sí, si, como hemos visto antes, vamos a guardar los mandamientos de Dios si somos cristianos. Es nuestro deseo, es nuestra parte para desear obedecer a Dios. Pero no tenemos que hacer algo para continuar siendo salvos, sino el Espíritu va a obrar en nosotros para hacer la buena obra. El enfoque está completamente en Dios. Otra vez, es lo que dice Pedro. En 1 de Pedro 1, 3 a 5. Que voy a leer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios, no por nuestro poder, ni por nuestras obras, por el poder de Dios, mediante la fe, con el resultado que vamos a alcanzar la salvación, la glorificación en ese contexto, que va a ser manifestado en el fin. Pero nuestra perseverancia no es solamente basada en la obra de Dios, sino también parte de la confianza práctica que tenemos como cristianos en nuestra perseverancia es la presencia de Dios. Entonces, en nuestra perseverancia tenemos la obra de Dios y la perseverancia, perdón, la presencia de Dios. Y vamos a leer en Mateo 28 y el versículo 20. Una promesa aquí de Cristo a sus apóstoles, pero que es una promesa para nosotros también. Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento. El libro de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 20. Mateo 28, bueno, yo voy a empezar en el versículo 18 para ver el contexto aquí. El libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento antes de Marcos. Mateo 28, que es el capítulo final de este libro, y el versículo 18, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está la promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de la presencia de Dios en nuestra perseverancia. ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? Es la obra de Dios, y Dios está con nosotros. Aunque sabemos intelectualmente que nuestra salvación está en las manos de Dios y somos guardados por su poder sin alguna posibilidad de perderla, a veces nos sentimos como si hubiéramos fallado y no merecemos la salvación. En estos momentos, la promesa de la presencia de nuestro Señor y la presencia del Espíritu Santo adentro, mientras leemos la palabra, es nuestra ayuda. Lo que tenemos en nuestra salvación y en la promesa de guardarnos por siempre es la base objetiva de nuestra confianza, de nuestra perseverancia. Es la verdad que Dios va a guardarnos, que no podemos perder nuestra salvación porque es lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es una verdad objetiva y debe ser suficiente para nosotros. Pero según nuestra debilidad, a veces no lo es. Por eso, Dios, en su gracia, también nos ha dado la promesa de su presencia, la presencia del Espíritu Santo siempre, porque Él mora en nosotros, algo que podemos experimentar realmente y prácticamente y diariamente, mientras el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Y la parte final de nuestra perseverancia, no solamente la obra de Dios y la presencia de Dios, pero también necesitamos entender un poco de nuestra parte en la perseverancia. Como he dicho, no podemos hacer nada por nosotros mismos. No hay nada que podemos hacer para garantizar nuestra salvación. Solamente tenemos que confiar en Dios completamente. Pero vamos a ver lo que dice en Lucas, 8. Si estás en Mateo, dos libros después, el libro de Lucas y el capítulo 8. Aquí vamos a ver un poquito de nuestra parte en la perseverancia. El libro de Lucas, el capítulo 8, empezando en el versículo 15. No, perdón. Empezando en el versículo 4 hasta el versículo 15. Dos libros después de Mateo, el libro de Lucas, el capítulo 8 y el versículo 4. Voy a leer empezando el versículo 4 para ver el contexto, pero el punto está en el versículo 15. Lucas 8, 4 dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Entonces aquí tenemos las palabras de Cristo. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Entonces, en esta imagen, esta parábola, las primeras tres semillas, o las primeras tres tierras, no son cristianos. Pero en la final, sí, esa es una persona que recibió la palabra y dio fruto con perseverancia. Entonces, nuestra parte en la perseverancia es para dar fruto. Pero como hemos estudiado, en cuanto al fruto, ese tema del fruto en otros mensajes, realmente incluso dar fruto no es nuestra obra. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo que tal vez parece contradictorio, ¿no? Pero muy importante para tener una vida cristiana libre, sin culpa. Como cristianos necesitamos dar fruto. Es lo que dice la Biblia claramente. Es una prueba de nuestra salvación. Es parte de la manera en la cual perseveramos. Pero eso no debe causarnos tener miedo. Porque si eres un cristiano, tú tienes el Espíritu Santo dentro y es parte de su obra el producir fruto en tu vida. Como yo he dicho antes, si eres un cristiano, vas a producir fruto, sin duda. No es posible ser un cristiano y no producir fruto. Si no estás produciendo ningún fruto, es decir, si no estás actuando según la voluntad de Dios y sus mandamientos, si no tienes el deseo para servirle a Él, no significa que tienes que obrar más. Si no estás produciendo ningún fruto y no tienes ese deseo para obedecer a Dios, no eres un cristiano. Punto. Pero si eres un hijo de Dios, incluso si parece que tu fruto es muy débil, incluso si quieres producir más fruto, el hecho que haya algún fruto en tu vida indica que tú tienes el Espíritu Santo y Él está haciendo su obra de producir el fruto en tu vida. Entonces, cuando dice aquí en Lucas que esta persona da fruto con perseverancia, sí, en parte debemos entender que tenemos una responsabilidad para obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. Pero realmente nuestras obras son las obras de Dios, son las obras del Espíritu Santo. Es la obra que Dios está haciendo mediante el Espíritu Santo que mora en ti. Entonces, regresando a las preguntas de la introducción. ¿Cómo es posible que los anticristos existan en la iglesia? Es posible porque solamente Dios conoce el corazón y nosotros no. Los seres humanos solamente pueden ver las obras y escuchar las palabras de una persona. Y por eso es posible tener personas en la iglesia que no son cristianos. Que son parte de la iglesia local, la iglesia visible, pero no son cristianos. Pero Dios nunca puede ser engañado. Y por eso solamente los cristianos verdaderos constituyen parte de la iglesia verdadera. La iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos cometer un error y permitir que los anticristos entren en la iglesia. Otra vez, debemos orar que Dios nos ayude en tener la sabiduría y discernimiento de no permitir eso. Pero aún así es posible, porque no somos perfectos y no conocemos el corazón. Pero Dios nunca comete un error. Todos los cristianos son parte de la iglesia verdadera y no es posible que alguno de ellos salga del cuerpo de Cristo, porque son guardados por las manos de Dios. Y esto nos lleva a la otra pregunta que hicimos. ¿Cómo puedo yo saber que realmente soy un cristiano y que no voy a salir de la iglesia como estos anticristos? Es decir, ¿cómo podemos tener la seguridad y la confianza que somos parte de la iglesia invisible, que realmente somos los hijos de Dios, cristianos verdaderos, y que nunca vamos a perder nuestra salvación, que nunca vamos a hacer algo para perderla? Obviamente hemos estudiado este punto también en otra parte de 1 Juan, cuando estudiamos nuestra responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios. Pero en cuanto al contexto de este versículo que estamos estudiando hoy, la respuesta es que podemos tener esa confianza y seguridad en nuestra salvación, porque cada cristiano, cada verdadero hijo de Dios va a perseverar hasta el fin. Y tenemos esa confianza debido al poder y la obra de Dios y su presencia en nosotros. No porque tenemos que hacer algo, sino porque Dios está haciendo todo. Todo es de gracia, completamente todo. Cada parte de la salvación. Dios ha iniciado la buena obra de la salvación en nosotros. Y como dice en Filipenses 1 otra vez, sin duda va a terminarlo. Va a guardarnos hasta el fin, hasta nuestra glorificación, nuestra muerte, el regreso de Cristo. Nuestra responsabilidad es obedecerle a Él, seguir la guía del Espíritu Santo y desear glorificar a Dios en cada motivo, cada actitud, cada pensamiento, palabra, acción. Pero nuestra confianza es cuando fallamos, cuando caemos, que esos pecados no afectan nuestra salvación. No queremos continuar en nuestros pecados, pero no tenemos que dudar de nuestra salvación ni pedir que Dios nos salve otra vez cuando pecamos. No podemos perder nuestra salvación, incluso si pecamos, porque nuestra salvación está en las manos de Dios. Vamos a perseverar. Esa doctrina de la perseverancia de los santos no es un mandamiento que tenemos que hacer. No tenemos que hacer algo para guardar nuestra salvación. Esa doctrina de la perseverancia de los santos es una promesa de Dios. Es una promesa en la perseverancia de Dios en cuanto a nosotros. Vamos a perseverar porque Dios va a guardarnos en la perseverancia. Dios va a soportarnos en todo el camino, a través de cada día, cada momento de nuestras vidas cristianas. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por esta confianza que tenemos en nuestra salvación, que estamos en tus manos, que no hay nada que podemos hacer para perder nuestra salvación. No queremos pecar, no queremos vivir en pecado. Y como cristianos verdaderos vamos a confesar nuestros pecados a ti, pero Ayúdanos a recordar que no tenemos que tener miedo que cuando pecamos que vamos a perder la salvación, porque vamos a perseverar hasta el fin, porque eso es lo que tú nos has prometido. Muchas gracias, Señor, porque esa es confianza y esperanza que podemos tener en cada día, para que podamos vivir en confianza, para que podamos vivir libres, Señor, en la libertad que nos has dado, para vivir como debemos, para vivir según tu voluntad y según tus mandamientos. Gracias que cada parte de nuestra salvación es por la pura gracia, que no hay nada que podemos hacer, no hay nada que debemos hacer para obtener nuestra salvación, para merecer nuestra salvación. Ayúdanos en esta semana que viene para vivir a la luz de esas verdades que hemos estudiado, para pedirte por ayuda para no pecar, pero también para ir directamente a ti y confesar nuestros pecados cuando pecamos. Ayúdanos a vivir con esta confianza y con esa seguridad en nuestra salvación. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.